Muy buenos días, bienvenidos a Desayunos de Radio Universidad. Constantino Urcullo les saluda. Este es un programa pregrabado de tal manera que no va a haber preguntas. Hubiésemos querido que fuera en vivo, pero nuestro invitado, dado sus compromisos, no puede venir el día que este programa pasa en vivo y que es el día viernes que ustedes lo están escuchando en este momento. Sin más preámbulo, nuestro invitado es el doctor Braulio Espinosa, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, institución bicentenaria, y en la cual en algún momento en sus antecedentes algunos de los próceres costarricenses fueron a estudiar en sus aulas, y hoy reanudamos el contacto la Universidad de Costa Rica con la Universidad Nacional Autónoma. Y hemos traído al doctor Braulio Espinosa, con quien vamos a conversar de un tema que es muy importante. Hay un programa que tiene la universidad de prevención del delito, de la delincuencia, pero no es lo que algunos de los apóstoles de la mano dura aquí en Costa Rica y en otros países de Centroamérica nos han acostumbrado a esperar cuando hablan de prevención. No se trata de reprimir por la fuerza a los jóvenes, sino casualmente de establecer un programa de relación entre la universidad, la policía, las comunidades, con el fin de que se prevenga de manera positiva la delincuencia y no de manera negativa con más represión. Pero bueno, los introduzco al tema y bienvenido, profesor Espinosa, es un gusto tenerlo aquí con nosotros, y cuéntenos en qué consiste ese programa, cuándo empezó, quiénes se han integrado, cuáles son los resultados que ustedes tienen hasta ahora en el programa que llevan a cabo en León, tengo entendido, ¿verdad?
Sí, muchísimas gracias por la invitación a esta radio que tiene una audiencia bastante grande. Al decir verdad, el día martes que ingresaba acá a Costa Rica, me fue una gran sorpresa escuchar el anuncio de la radio sobre mi participación el día de ayer acá en la UCR, invitado pues por el doctor Javier Llovet y el vicerrector de investigación y posgrado, a quien pues les agradezco infinitamente la oportunidad que nos han brindado para poder compartir estas experiencias que nosotros estamos desarrollando allá en Nicaragua, haciendo la salvedad que no pretendemos dar, como decía ayer, un recetario de cómo poder hacer las cosas en Costa Rica, sino más o menos qué es lo que nosotros hemos hecho en Nicaragua y qué resultados hemos tenido, porque de algo sí nos hemos cuidado es de iniciar con investigaciones empíricas para ver cuál es la percepción que tiene la población sobre la actividad delictiva, establecer ciertos indicadores para luego determinar si la aplicación del modelo ha tenido resultados positivos o un impacto, al menos de mantener el porcentaje de víctimas que se dio en el 2006, que inicia el programa como tal, y en el 2009 los porcentajes se mantienen igual.
En la zona de León.
En la zona de León. Este fue una iniciativa a raíz de que León, que se había considerado primero una ciudad muy, muy violenta, sobre todo por los enfrentamientos de familias, las vendetas, que eran muy conocidas en Nicaragua.
El famoso barrio de Sutiaba.
El famoso barrio de Sutiaba, la estación, el Coyolar, los Martínez, los Poveda, en fin, tú conoces muy bien toda esa zona y te das cuenta que en muchos casos los crímenes se dieron a vista y paciencia de toda la gente. Y esto fue generando una violencia cada vez mayor. Y lo peor era que las personas que cometían estos actos delictivos eran protegidos por un sector de la misma burguesía, ingresaban a la guardia, y por eso es que se explica que la mayor parte de los guardias que tenía Somoza precisamente eran de Occidente, porque en esa zona era la zona de mayor violencia. Y si recuerdas un poco tu Nicaragua, un 40-50% de esa guardia, analfabeta, por cierto, eran de esos sectores
de Occidente.
De Occidente, y sobre todo fronterizos con Honduras, porque le salía muy fácil trasladarse allá, regresar hacia la fechoría, y después eran protegidos por familia, que no vale la pena pues mencionarlo. Después que se da el derrocamiento de la dictadura de Somoza, una dictadura muy férrea, como fue conocido por todos.
Estirpe sangrienta.
Estirpe sangrienta, exactamente.
Era el nombre del libro de don Pedro Joaquín Chamorro.
Sí. Y que Costa Rica pues nos brindó un apoyo muy grande para poder luchar. Incluso amigos de Costa Rica se metieron, digamos, a la guerrilla, lucharon contra la dictadura, y posterior al derrocamiento de Somoza, comenzaron a reconstruir el país con nosotros, pero al final tenían que, lógicamente, regresar a su país para evitar aquello que planteaban los Estados Unidos, que era intervencionismo de otros países guerrilleros, y que lo que pretendía Nicaragua era expandir su revolución al resto de Centroamérica, especialmente a El Salvador y a Guatemala, que se habían gestado algunos movimientos guerrilleros. Después
se derrumba la guardia. Y se derrumba también esa estructura de corrupción y de delincuencia y mafias asociada con la guardia. ¿Qué viene?
Viene una recomposición de la sociedad nicaragüense. Pero esta recomposición está en manos de jóvenes prácticamente, universitarios fundamentalmente, y un sector de la burguesía criolla, pero que no estaba relacionada con el capitalismo de Somoza. Y reconstruir el país fue uno de los retos más grandes que tuvo la revolución, sobre todo porque no había experiencia para gobernar, no había experiencia militar institucional, por ejemplo, una policía que fue improvisada, un ejército improvisado.
La guardia era policía y ejército a la vez.
No, sí, en un principio, la guardia de Somoza.
La guardia de Somoza, claro.
Claro, claro, no sabías quién era el policía y quién era el guardia, quién te podía asesinar, porque cualquiera de ellos andaba el garan y era un atentado. Pues, y si ustedes recuerdan un poco eso, el delito fundamental era ser joven y en segundo lugar era ser estudiante. Hoy se da esa situación nuevamente, que uno de los factores de riesgo es el ser joven, porque la mayor parte de las víctimas son jóvenes. Como lo vemos en un estudio que nosotros hicimos y que le llamamos la triada de la seguridad ciudadana. Posterior a eso, es decir, viene la guerra civil de Nicaragua, que ocasionó un gran desgaste. Lógicamente, la seguridad ciudadana no estaba dentro de las prioridades del gobierno, de la Junta de Gobierno de Reconstrucción.
Era la seguridad nacional.
Era la seguridad nacional, era la defensa de la revolución, y había pues que ocupar la mayor parte de la población en aras de la defensa. Y con el objeto de acabar con esa guerra civil, porque realmente quien nos estábamos matando era el mismo pueblo, porque ningún sector de la burguesía o de la derecha, como nosotros le llamamos, estaba preocupada por eso, sino que lo que ellos perseguían eran mantener su capital, aunque ya lo habían sacado
a
otros países, claro, a los Estados Unidos, a Europa, a otros. Y bien, con el objeto de consolidar esa democracia, se producen las elecciones en 1984, es cierto, no con el aval político de los Estados Unidos. Sin embargo, hubo la participación de 7 partidos. Luego se establece la constitución para
del 87.
Del 87, para mejorar ya el espectro jurídico que permitiera gobernar con un Estado de Derecho y no con un Estado de Hecho, como se había hecho hasta el 87, a pesar de que se habían dado decretos y se creó el Estatuto Fundamental de los Derechos y las Garantías Ciudadanas.
Y vienen luego las elecciones del 90.
Vienen las elecciones del 90 con el fin de establecer la democracia en Nicaragua. Se acorta el periodo de Daniel Ortega un año antes y se va a elecciones. Se pierden las elecciones creo que es el único caso en la historia, diría yo, que de un gobierno revolucionario, de un gobierno popular, se entregue el poder a un sector que tal vez tenía alguna relación con el frente en la década del 80, pero que al final, que es el caso de Doña Violeta, ella se aparta por los principios mismos, posiblemente de ese capitalismo o de esa forma de convivencia social que para ellos era muy, muy diferente a la que nosotros establecemos. ¿Qué sucede entonces en el 90? Comienza una descomposición social. Descomposición social que va en incremento ascendente totalmente. Hay secuestros, hay asesinatos y hay una serie de situaciones porque se produce también el fenómeno de la desmovilización, claro, de fuerzas armadas, del ejército, de la policía
y de la propia contra.
Y de la propia contra, ¿verdad?
Demasiada gente entrenada en el arte de matar.
Exactamente, y con muchas armas.
Con muchas armas y sin trabajo.
Y sin trabajo, exactamente. Ese fue uno de los problemas. Y esto, nosotros establecemos en el estudio precisamente estos momentos de transformación de la misma policía y del ejército. Y llamamos, bueno, primera etapa de la policía nueva, Chapioya, como nosotros le llamamos, un muy buen nicaragüense.
Chapioya.
Chapioya, sí. Es la etapa de la defensa, luego viene una etapa de corrupción, ¿verdad? Una etapa de corrupción, incluyendo algunas gente de las policías que estaba muy comprometida con el proceso revolucionario, ha sido atraída por los recursos económicos y con un poco de debilidad, y se desarrolla la corrupción que todos conocemos, ¿no?
Ahora, el ejército se transforma de ejército popular sandinista en ejército de Nicaragua y se separa la policía del ejército.
Exactamente.
¿Cuándo se separa la policía del ejército?
La policía del ejército se separa ya con la ley 228 en 1993, algo así, 93-94. Y se crea la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Pero ya esa idea nace con la Constitución de 1987. El artículo 97 establece ya la creación de una policía, de un cuerpo policial subordinado al poder político, ¿verdad? Al poder civil, perdón, bajo la figura del presidente, pero a través de un ministerio, que fue posteriormente el Ministerio de Gobernación, que es el Ministerio del Interior, que se transformó en Ministerio de Gobernación. Claro, nosotros ya dentro del proceso revolucionario no logramos eso, sino que lo hizo Doña Violeta con la ley esta 228. Y se fue profesionalizando la policía y el ejército. Y todas aquellas situaciones que se señalaban de que era una policía que pertenecía a una ideología política, un ejército.
A un partido,
exacto. Eso se desmoronó y se cayó porque el profesionalismo de la policía pues se fue desarrollando, se fueron preparando muy bien los cuadros, no solamente en el arte militar, sino en el arte profesional, y se va a encontrar que la mayor parte de los jefes, tanto del ejército como de la policía, tienen un grado académico universitario. Muchos de ellos son abogados, porque hay algo importante que hizo el Ministerio del Interior. Creó lo que se llamaron los cursos a distancia en derecho y fundamentalmente en unas ramas del periodismo y la economía.
Inclusive usted sabe que yo tuve hace unos 2 años aquí en el programa de doctorado a un miembro de la policía que presentó su doctorado en gobierno y políticas públicas, Johnny Mua.
Sí. Johnny Mua es un exalumno nuestro. Johnny Mua, estando en el cuerpo policial, se fue a estudiar derecho, un tipo muy brillante, y bueno, esos son los cuadros que surgieron de esa policía. Ahora, ¿cómo se explica esto, doctor? Se explica de la manera más sencilla. La mayor parte de estos muchachos guerrilleros eran estudiantes universitarios, y de la Universidad de León fundamentalmente, y de Managua la menor cantidad, pero la mayor parte eran de León, y por eso se explica la organización también social que tiene León, ¿verdad? Porque apoyaron mucho a los movimientos de izquierda estudiantil, la universidad con un prestigio muy grande a nivel de Centroamérica, y eso...
Recuérdese facilitó la insurrección de los estudiantes en el 59 contra Somoza, la masacre en León.
La masacre en León, que murieron 4 estudiantes, sí, simplemente porque protestaban pacíficamente contra los atropellos de la
guardia. Hay una tradición de democracia ciudadana en la ciudad. Y lo tengo que interrumpir porque me señalan de cabina que vamos a un corte, pero ya regresamos. Okay.